Radio Sintonía. Servicios informativos. Con Marusa Hernández.
La 1:20 y resumimos para ustedes parte del contenido más destacado de la información hoy en este medio de comunicación que pasa, como no puede ser de otra manera, por la edición de 2024 de Fitur. El presidente del gobierno, Fernando Clavijo, confirmaba la absoluta apuesta de los mercados europeos y compañías por el archipiélago que este verano estará conectado con 12 millones de plazas. Esto supondrá un 9% de asientos por encima del verano de 2023 y un 21% más que la época prepandemia, es decir, más de 2 millones de plazas. A esto se suma la capacidad aérea de la actual temporada de invierno, que continúa creciendo y se acerca ya a los 10 millones de asientos, lo que conlleva un crecimiento del 9,6% en relación al invierno anterior y un 36% más respecto al mismo periodo de la prepandemia. Para el presidente, estos datos positivos en conectividad avalan la idea de que 2024 será otro gran año para las islas en términos de facturación turística, si somos capaces, ha dicho, de diseñar experiencias que se adapten a lo que demandan nuestros turistas. Y estoy seguro, apostilló el presidente, de que los profesionales del sector turístico canario estarán a la altura de esas demandas. Y hablando de profesionales del sector turístico, hoy hemos compartido también un rato de conversación aquí en este medio de comunicación con Pedro Carreño, que es el presidente de la Asociación Canaria de Turismo Rural.
Cuando hablamos del Producto Interior Bruto que genera todo el turismo, pues parece, esas macrocifras pues son extraordinarias, pero el turismo rural es mucho, mucho menos, ¿no? No genera tantas expectativas ni de crecimiento siquiera, ¿no? El turismo rural está más vinculado al medio rural, a los valores de esos pueblos. Y por tanto, para nosotros la rentabilidad es muchísimo menos. Aparte que yo también discrepo muchas veces porque dicen, bueno, todas estas cifras que se dan, macrocifras de todo lo que significa el negocio del turismo, pero ciertamente hablamos solo de la riqueza que genera.
Hacía mención también Carreño a los cambios que se ven en este sector turístico, en el turismo rural.
Bueno, todos sabemos de cómo se está cambiando todo en pos del turismo, y a veces no es bueno todo lo que se hace porque está destruyendo otros valores.
Y el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, entregó esta mañana 1.900 dispositivos de autoinflado a la Federación Canaria de Municipios en manos de su presidenta y alcaldesa de Candelaria, María Brito, y que va a distribuir el Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno Autonómico durante las próximas semanas a los 77 municipios del archipiélago que poseen zonas de baño en su litoral. Oímos al consejero de Política Territorial, Manuel Miranda.
Hoy hemos venido a hacer entrega al municipio de Candelaria, a su alcaldesa y presidenta de la FECAN, de uno de los artilugios que estamos utilizando, los OneUp, que estamos utilizando para dotar a los ayuntamientos y a los servicios de protección civil de los ayuntamientos para el rescate de personas que están en dificultades en las playas. Es un artilugio que ya ha sido probado y ahora van a repartirse por todos y cada uno de los municipios que así lo demanden. Estamos hablando de casi 77 municipios en Canarias.
Según el reparto acordado con la FECAN, 654 de estos salvavidas de autoinflado irán destinados a municipios de Tenerife, 418 para Gran Canaria, 167 para localidades de La Palma, 82 para La Gomera, 36 para los tres municipios del Hierro, 189 a Fuerteventura y 354 a localidades de Lanzarote. Oímos a la presidenta de la Federación Canaria de Municipios, Mari Brito.
Para nosotros desde la FECAM, desde la Federación Canaria de Municipios, hay un compromiso con la seguridad de nuestras zonas de baño. Es verdad que llevamos trabajando mucho tiempo para intentar mejorar y dotar a los municipios de las herramientas, de los recursos para colaborar en esta tarea. Somos conscientes también de lo que ha supuesto el que se derogara el decreto de playas, por eso también instamos a que por parte de los municipios se siga apostando por la seguridad en todas las zonas de baño, pero también estamos trabajando con el gobierno, porque entendemos que cuanto antes debe elaborarse esa ley que sustituya al decreto que se derogó y que por tanto todos tengamos esa seguridad jurídica a la hora de actuar como debamos hacerlo.
Y vamos nuevamente al sector turístico, pero desde la perspectiva laboral, ya que tras el compromiso adquirido con las Kelly, la adjunta de Igualdad de la Diputación del Común, Beatriz Barrera, ha comenzado ya la ronda de reuniones con los interlocutores competentes para analizar la realidad laboral de las camareras de piso. En la mañana de este martes se mantenía una reunión con representantes del Sindicato de Comisiones Obreras para escuchar su opinión sobre este asunto. El secretario general Borja Suárez denunció que no hay una inversión real en prevención de riesgos laborales que posibilite que las camareras de piso puedan tener turnos de trabajo dignos. Actualmente tienen una carga de trabajo desmesurada y no vemos que desde las empresas se tomen en serio la parte preventiva. Suárez explicó que el convenio colectivo de la hostelería ya recoge estudios de tiempo, estudios ergonómicos que no se están usando, que incluyen datos como la relación del número de habitaciones que puede trabajar una camarera para no sufrir problemas de salud. Escuchamos al representante sindical de Comisiones Obreras, Borja Suárez.
Nosotros venimos aquí, hoy nos ha convocado la Junta de Igualdad de la Diputación del Común, pues un poco para afrontar y ver la situación que viven las camareras de piso en el sector turístico y pues buscar medidas y buscar soluciones para intentar contrarrestar la situación que viven actualmente. Bueno, desgraciadamente, que no creo que sea nuevo, las compañeras desde las Kelly, incluso desde los sindicatos, llevamos más de 25 años trabajando para mejorar esas condiciones. Yo creo que tenemos que dar un salto más, ahora que vemos esos datos de turismo como están, donde haga una inversión real a la prevención y donde consigamos que esas camareras pues por fin puedan tener una vida digna, que no tengan que someterse a automedicación, que no tengan que someterse a las situaciones que actualmente se someten por la alta carga de trabajo. Como en todos lados, el tema de la inflación afecta al tema salarial. Nosotros no... Ya eso se negocia, buscamos la negociación colectiva y salarialmente siempre se puede estar mejor, pero creemos que la gente lo que tiene que poder es vivir bien dentro de su puesto de trabajo.
Cambiamos de asunto en este resumen informativo de Radio Sintonía para destacar que el coordinador general del Partido Popular de Canarias, Jacob Cuadri, ha acusado al gobierno de Pedro Sánchez de fomentar la desigualdad entre las diferentes comunidades autónomas y entre los españoles con sus pactos con los independentistas catalanes. Hay desigualdad cuando se accede, como lo ha hecho Sánchez, dice el dirigente del Partido Popular, a las exigencias que ha puesto encima de la mesa Junts y que afectan a la mayoría de los españoles y en determinados ámbitos directamente a los canarios, como es el traspaso de competencias en materia de inmigración a Cataluña, que no reconoce aún los socialistas, pero que han confirmado el partido del prófugo Puigdemont, aseveraba el número 3 del Partido Popular de Canarias en declaraciones a los medios de comunicación.
Desde el Partido Popular de Canarias queremos mostrar nuestro rechazo total y absoluto a estas políticas sectarias que está llevando el gobierno de Pedro Sánchez con el único objetivo de mantenerse en la Moncloa y que están pues condicionando la gobernabilidad de nuestro país, generando comunidades autónomas de primera categoría y comunidades autónomas de segunda categoría. No entendemos cómo cuestiones tan importantes como puede ser la financiación, la fiscalidad o incluso las competencias de estas comunidades estén en manos de los socios separatistas e independentistas del gobierno. Y vemos que ahora mismo Junts es el que está pues marcando el paso al Partido Socialista y estos obedecen de forma sumisa. Lo vimos con la ley de la amnistía, cómo han dinamitado el principal objeto del Estado de Derecho, que entendemos que la ley debe ser igual para todos. Lo hemos visto también con la condonación de la deuda o parte de ella a Cataluña. No entendemos por qué no se ha hecho con el resto de comunidades y lo estamos viendo ahora con las transferencias totales de las competencias de inmigración a Cataluña.
Y seguimos adelante con dos cuestiones más antes de conocer los detalles que hoy nos traen los compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología en relación a la previsión del tiempo. Saben ustedes que seguimos sufriendo aquí en la isla de Fuerteventura la fuerte presencia de la calima, pero les hablaremos en nada de la detención de una persona concretamente que la Guardia Civil él hace responsable de un delito por la pesca y captura de una especie amenazada. Estamos hablando de una persona investigada como presunta autora de un delito de pesca de una especie protegida de fauna silvestre. Hablamos del angelote o tiburón ángel. Pero antes quiero recordarle que hay una interesantísima final, son dos finales que vamos a destacar de lucha canaria femenina y masculina que se va a disputar mañana viernes en Tetir. Las finales de la Liga Interinsular Femenina OPC y la Liga Masculina Cabildo de Fuerteventura OPC que se va a celebrar este viernes 26 de enero en el terreno de lucha de Tetir. La Liga Femenina va a enfrentar a los clubes Saladar de Jandía y Unión Tetir a las 7 de la tarde, mientras que en la masculina va a competir el Saladar de Jandía y el Maxorata a las 21 horas. En la presentación de las finales participaron el vicepresidente del Cabildo, Blas Acosta, el presidente de la Federación de Lucha, Martín Cano, el responsable de Obras Públicas Canarias, Luis Rodríguez, y responsables y representantes de los clubes Saladar de Jandía, Maxorata y Unión Tetir. El vicepresidente del Cabildo, Blas Acosta, animó a toda Fuerteventura a participar en estas dos finales, deseó suerte a todos los clubes y felicitó a la gran afición que existe en Fuerteventura, que es el resultado, ha dicho el vicepresidente, de ese gran esfuerzo y nivel que demuestra cada año la lucha canaria en la isla de Fuerteventura. Y en relación a la información que remiten desde la Guardia Civil, destacamos que el Seprona de la isla de Fuerteventura el pasado día 11 de enero investigaba a una persona de 37 años de edad por un delito de pesca y captura de una especie amenazada, en concreto por la pesca de un tiburón angelote y provocarle una lesión perforante con hemorragia activa y falleciendo al poco tiempo en el municipio de La Oliva. La Guardia Civil del puesto principal de Corralejo tuvo conocimiento de los hechos el día 31 de diciembre del pasado año, motivo por el que se dio traslado al Seprona de las actuaciones, iniciándose la oportuna investigación, así como la toma de declaraciones de testigos que permitieron conocer la identidad del presunto autor, tratándose de un varón residente en la isla de Lanzarote. Desde la Guardia Civil se recuerda que se trata de un animal protegido, el angelote, que se encuentra catalogado como en peligro crítico de extinción en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y además está actualmente incluido en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial y en el catálogo español de especies amenazadas como en peligro de extinción. Con esta información que nos remiten desde la Guardia Civil, nos vamos directamente a conocer los datos del pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en la isla de Fuerteventura. Saludamos a nuestro compañero ya en la Agencia Estatal de Meteorología, Iván Álvarez. Buenas tardes, Iván.
Buenas tardes, hoy en la isla de Fuerteventura la calima seguirá siendo significativa con el cielo poco nuboso y con el viento que arreciará con rachas que pueden llegar a ser muy fuertes en el norte, oeste e interior a lo largo de lo que queda de jornada. Esto en las costas va a tener afectación y nos va a dejar la mar con marejada. Para mañana seguiremos con fuerte viento, con rachas muy fuertes en el interior y oeste de la isla, con calima significativa sobre todo durante la primera mitad del día y con temperaturas que se van a mantener sin grandes cambios. Alcanzaremos hoy los 22 grados en Puerto del Rosario y mañana 23 de máxima. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Con esos datos terminamos y con la voz de nuestro compañero Iván Álvarez ponemos el punto y final a la programación de mañana de la radio de Sintonía, en nombre de todos los compañeros que hacen posible que estemos conectados y de todas aquellas personas que hoy nos han ayudado a hacer la radio. Les agradecemos muchísimo la atención que nos han prestado a lo largo de estas horas. Estamos nuevamente con todos ustedes, si nada lo impide, mañana a partir de las 8. Hasta entonces.
Un suelo desnudo de madera, donde marcamos una estrella y una cruz.